Poder hablar con 10 emisoras a la vez, la verdad que es una muy buena idea y una buena solución a veces a problemas que tenemos con los medios dominantes, que no dejan tan poco espacio, y esto de trabajar en así en red me parece una idea interesante siempre.
Bueno, gracias, Raúl. Preguntarte inicialmente, bueno, ¿cómo ves que han sido los primeros movimientos, los primeros pasos de la ministra Batakis desde que fue su primer conferencia el 11 de julio?
Y en principio te tengo que decir que lo estoy viendo con mucha preocupación, porque está en la economía argentina está en una situación grave, en una situación de crisis, por circunstancias que tienen que ver con la especulación, con el predominio que sigue teniendo la política financiera sobre la política de la economía real, una situación que ya había puesto en problemas al anterior ministro Martín Guzmán, y condiciona mucho la gestión de Silvina Batakis toda esta situación. Me parece que el primer gesto que hizo la ministra en la conferencia de prensa que dio el lunes pasado fue tratar de calmar a los mercados, darle un mensaje de tranquilidad, que no iba a haber alteración en las reglas de juego para ese sector, pero bueno, parece ser que esto fue insuficiente, ¿no? Y la reacción fue muy dura, lo estamos viendo en las cotizaciones y en la desestabilización que puede llegar a generar este salto en los tipos de cambio alternativos, que yo creo que tiene que ver más que nada con un interés político justamente de acorralar al gobierno, de arrancarle algo así como una mega devaluación o alguna otra medida que favorezca a estos mismos sectores financieros. Pero, digamos, es una pelea permanente que, digamos, este es el riesgo que se corre cuando se trata de responder con políticas o medidas de coyuntura, que puede ser que no funcionen y te ponen en un problema. Hoy creo que el gobierno se está debatiendo en este punto, cómo responde a esto y a la vez cómo protege el crecimiento económico, la inclusión social y otros factores que seguramente le importan mucho más que el valor del dólar paralelo, pero una cosa condiciona la otra.
Raúl, ¿cómo estás? Silvia Toneroto te saluda desde Bahía Blanca. Es un gusto charlar contigo. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Un gusto.
Bien, muy bien. Desde aquí, desde este sudoeste bonaerense, que también tuvo hace algunos días manifestaciones de productores agropecuarios y sí, con voces claro. Encontradas, ¿no? Porque, por un lado, vos decís, bueno, según opiniones del sector, dicen, fue positivo, en este caso, la movilización que hubo y sirvió como para recordarle a las autoridades nacionales que el campo está, pero por otro lado, la lectura política que se hace desde Presidencia y desde el área de ministerios es que fue algo que pasó sin mayor trascendencia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? ¿Valió la pena, según los productores, esto para lograr algo a su favor, o fue simplemente un intento de querer demostrar algo que ya no existe, que es esa fortaleza que en su momento permitía parar a un país?
Mira, en principio arranco respondiéndote, tratando de entender el porqué de la medida de fuerza, de la protesta, porque me parece que está fuera de discusión que el campo está pasando por un buen momento. La agricultura argentina está pasando por un buen momento con los resultados que está logrando en materia de producción, pero mucho más lo que está logrando en materia de precios. Y la verdad que no hubo medidas del gobierno que le condicionaran mucho, que le llegaran a los productores el tema de los precios internacionales que está viendo. Ahí me parece que no es un momento donde los reclamos tengan que ver pues, con un mal momento del campo, un mal momento de la producción. Al contrario, me parece que son a veces se justifican más las críticas al gobierno por no tomar medidas más redistribucionistas sobre la renta agraria que lo contrario. Pero bueno, digo, esto me parece que también tuvo el efecto de que la medida no fue tan contundente como otras veces, no hubo un respaldo tan abierto, inclusive hasta una de las propias organizaciones de la mesa de enlace, Coninagro, manifestó que iba a respaldar la medida para no romper la unión que existía en la mesa de enlace, pero que en el mismo comunicado decían, pero que sus bases no estaban de acuerdo con la media fuerza, que consideraban que no era el momento de hacer una medida de este tipo. Es decir, dentro de las propias cuatro entidades había alguna duda con esto. Sí, perdón. No sé, pensé que había escuchado a alguien que me quería acotar algo, pero completo esto.
Sí, ¿qué tal? No.
Me parece que la medida no tenía mucho sentido y el resultado fue condicionado por esto. Ahora, si hay otros reclamos, otros planteos de campo, también me parece que dentro del actual gobierno hay una postura de escucharlo y compartir esos reclamos. Me parece que Julián Domínguez no es un ministro que desconozca para nada la situación del campo, y me parece que ahí tiene un diálogo abierto, inclusive mucho más activo de lo que han tenido otros funcionarios en la misma área en otros tiempos, inclusive hasta en el gobierno de Macri, que tuvieron una persona propia en el cargo, como fue Echeverri, y no creo que en ese momento hayan estado mejor que ahora. Por lo tanto, me parece que no es una situación que justifique una protesta o una oposición, si no fuera porque hay elementos políticos en esto. Hay una militancia político partidaria de algunos de los dirigentes de la mesa de enlace que indudablemente lo acercan más a Macri y por ahí hasta los intereses políticos que puede tener Macri en la media fuerza contra el gobierno en este momento, más ligado a eso que a los intereses del campo, es mi impresión.
Raúl, ahora sí, ¿qué tal? Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Jorge? Discúlpame si te interrumpí cuando hiciste hablar.
No, se me había cortado el internet y yo pensé que vos habías terminado, por eso interrumpí. Aprovecho de felicitarte por el programa de política internacional junto a Pedro Friede, así que cada tanto lo reviso en los programas. Eso sí, por un lado.
Sí, que maravilloso, la verdad que me enorgullece mucho haber participado en ese ciclo de la televisión pública. Fue muy bueno.
Exactamente. Bueno, con respecto a lo que estabas tratando, preguntarte quiénes están detrás de esta corrida cambiaria, digamos, que tiene que ver con el dólar y demás, si es que hay un solo actor, eso por un lado. Y bueno, ¿cómo ves de aquí a fin de año el tema principal de precios, ¿no? Si va a seguir esta especulación, ¿hay algún horizonte allí que, bueno, calme un poco las aguas? Porque se está viendo ya en el diario, digamos, la parte común. Yo hoy hablábamos de un ejemplo en esta época que es el tema, no es comida, ¿no? Pero supongamos las cadenas para autos. Pregunté en una ferretería, me cobraban 16.000. Pregunté en internet, me salían 9.000 y resulta que en la página de un supermercado estaban 4.000, digamos. Sí, claro. Doy el ejemplo de las cadenas, ¿no? Pasa por otro lado el tema de los alimentos, claro. Pero ha llegado a todos lados.
Sí, se ha perdido la referencia de precios, es indudable. Eso es lo que pone de manifiesto el ejemplo que estás dando, que es válido. Sí, a ver, en principio, el tema de especulación financiera, no es que haya un único actor en esto, pero sí hay una... me parece que es una movida liderada por grupos financieros muy concentrados. La semana pasada se pensó en qué papel estaban jugando los fondos de inversión que manejan los grandes bancos, y hubo hasta algún cortocircuito dentro del gobierno por este tema, y esto provocó la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Valores, porque aparentemente no estaba de acuerdo en que se investigara ese punto. Me parece que hay sectores que abiertamente se manifiestan a favor de una mega devaluación, o que esto se soluciona liberando el tipo de cambio. Tomémonos 20 segundos para explicar esto. Es decir, liberar el tipo de cambio quiere decir dejar que suba hasta donde sea, que la economía se va a normalizar o se va a frenar este tipo de corridas con eso. Sí, es posible que eso ocurra, pero el costo de esto sería un aumento de precios que los sectores más vulnerables y en general al conjunto de la población lo afectaría muchísimo, porque eso significaría lograr un equilibrio con niveles de precio mucho más altos de los actuales y seguramente con ingresos que no estarían subiendo a la par de ese aumento de salarios. Es decir, es una redistribución negativa total. Esto es lo que es una devaluación, y por eso el gobierno se resiste tanto a darla, y estos sectores confrontan tanto para lograrlo, para conseguirlo. Parece que esa es la disputa central que hay que percibir en este tema. Y me pregunta si esto va a seguir o se va a resolver en el transcurso del resto del año, y yo te tengo que decir que es la disputa, pero no estoy seguro de cómo se resuelve esto si va a lograr una resolución. Va muy ligado este tema al tema de la inflación, lo que vos dabas con el ejemplo de un artículo, pero que pasa con muchos productos. Se pierde la referencia de precio porque los aumentos son permanentes. Quien tiene un producto no lo vende según su costo, sino según el precio que piensa que va a reponer ese producto cuando consiga reponerlo. Y si no sabe cuál es el precio, directamente lo retira de la venta y lo deja vender. Todos estos fenómenos que no son de quienes dominan eso, que lo hace cualquier comerciante que por ahí tiene espalda para cubrirse y tratar de cuidar lo suyo de esa forma, se termina haciendo una costumbre del conjunto de la economía. Y esto es lo malo, lo dañino, que esto termine siendo una costumbre. Entonces, si no se frenan y se identifican primero los motores de la inflación y se frenan, vamos a tener este tipo de problemas. Claramente, no ha sido el dólar el motor de la inflación, porque mientras hubo calma cambiaria, igual hubo inflación. Ahora hay presión sobre el dólar. El gobierno insiste en que no va a mover el dólar, igual hay inflación. Hay aumento de costo que justifique, en algún momento se dijo la guerra, pero el tema de la guerra de febrero de Rusia contra la OTAN o en la Unión Europea, la inflación viene de antes, no se originó ahí, tampoco puede identificarse eso como la causa principal. Con lo cual me parece que yo dirigiría la mirada hacia los formadores de precios y a los monopolios que existen en muchos mercados, que claramente son los que tienen el dominio, el control del movimiento y la formación de precios en Argentina. Si esto va a ocurrir o no, si el gobierno va a poder avanzar en este plano o no, la verdad no podría anticiparlo. Yo sé que la ministra de Economía, la actual ministra, Celina Batakis, este tema lo conoce y lo conoce bastante. Vamos a ver si tiene la fuerza y la decisión política para avanzar en este plano. Porque me parece que mientras que no se avance en esto, cualquier solución es medio coyuntural. Se puede frenar, puede pasar lo mismo que con el mercado. Se puede frenar unos días el alza del dólar, la baja de los bonos y demás, pero dentro de 2 meses por ahí estamos otra vez con el mismo problema. Me parece que hay que ir más a la raíz de la cuestión, y esto es lo que quizás sea la clave de la respuesta a la pregunta que me hace Jorge.
Raúl, ¿qué tal? Soy Carlos Mateu desde La Pampa. Un poco iba a preguntar sobre eso, este motor de la inflación, que es el aumento indiscriminado de precios, de los formadores de precios, aunque no haya razones para corresponder con esos aumentos y todo sea especulación pura. Pero quería una breve reseña a mi pregunta, tu respuesta respecto a esto. Recién estaba viendo la página web del diario Clarín, con letra de molde, dice el dólar a 300 pesos.
Sí, sí.
Y digo, esto bien expuesto, digamos, genera un poco más, le echa nafta a esta psicosis de la que estabas hablando. Digo, siendo que Batakis discriminó bien de que este es un mercado de 3 millones de dólares por día, cuando el dólar legal son 1.000 millones. O sea, es muy insignificante. Una persona con buen capital, qué sé yo, un Paolo Roca solo puede mover el dólar llevándolo para arriba. Pero quiero saber, ¿esta puja para devaluar el peso tiene que ver en algún sentido con que los precios de los commodities vienen bajando?
A ver, déjame primero contestarte algo, porque me parece que es una referencia importante hacer acá, que agrega lo que vos estás contando. El precio del dólar blue en Buenos Aires lo manejan 5 personas. Y cuando digo 5 personas, me estoy refiriendo a 5 personas, entidades o como quieras llamarla, que a la mañana se ponen de acuerdo con qué precio arranca ese día. Tanto es así que vos te vas a encontrar que con medios de Buenos Aires, 10:30, 11 de la mañana, te tiran el precio del dólar blue cuando todavía no se hizo ninguna operación. Así funciona el mercado en Buenos Aires del dólar blue. Son 5 bancos o 5 entidades que definen el precio a la mañana. Que por otra parte, a mí no me cabe ninguna duda que esas mismas entidades son las que alimentan las cuevas financieras de dólares para, si hay mucha demanda de dólares, tener dólares para venderle. ¿O de dónde salen esos dólares? Una cueva te cree que puede manejar la cantidad de dólares que puede manejar, donde va una persona y compra $200, pero a otra compra $10,000 y se lo venden. Digamos,
ese dato que vos decís se define en Buenos Aires a las 10 de la mañana, es el que provoca que un despensero santarroseño aumente sus precios porque
escuchó
eso.
Pero claro, puede provocar hasta la quiebra de alguno también, ese tipo de cosas, o que alguien no tenga para comer ese día. Pero claro que tiene un efecto en cadena, porque además está lo otro, lo que vos acabas de mencionar también es un dato importante para seguir la cadena. Si un medio del nivel de Clarín me pone en el portal, me pone una vidriera enorme, dice el del dólar 300, algunos los espanta, algunos los asusta y otros le provoca este tipo de consecuencias reales. Entonces, digamos, todo este mecanismo que existe, y que es muy difícil de desarmar, porque son todos cadenas muy, son eslabones muy poderosos lo de esta cadena, yo creo que empieza por el sistema financiero más concentrado, que es el de acá de Buenos Aires. El sistema financiero y cómo funciona, porque me parece que son los que están detrás de todo esto. Entonces, me parece que ahí, cuando a veces algunos se enojan porque dicen, pero que están pidiendo más medidas de control de Estado, y la verdad que sí, que hace falta mayor control de Estado sobre este tipo de cosas, sobre el aparato financiero, que hoy funciona absolutamente de espaldas a la actividad productiva. Los negocios financieros hoy se trata de hacer dinero con el dinero mismo, es decir, no pasa por la producción, no es prestarle a alguien para que ese alguien produzca y haga un buen negocio, entonces yo, como soy el prestamista, participo de los resultados. No, hoy todos los negocios son todos financieros. Son financieros, especulación, vuelve el dinero. Se vuelve a meter en la especulación, vuelve el dinero. Es un circuito así, absolutamente perverso, que va muy en contra de la producción. Este es el problema que tiene este sistema. A esto quedan asociados los formadores de precios, porque los quienes especulan no son diferentes de los dueños de algunas grandes empresas. Cuando un dueño de supermercado te dice, cuando le preguntan, ¿y ustedes qué hacen con la inflación? Y sonriéndote dice, y remarcamos todos los días. Es la misma persona a la cual, si le preguntas qué hacen con la plata que les sobra, y sí, le pongo a laburar todos los días para hacer más plata, te diría, si le agarra un ataque de sinceridad como el que tuvo cuando le preguntaron por la inflación. Entonces, digamos, esto me parece que es lo que está por detrás y está moviendo todo este aparato, que de alguna forma, inclusive hay que asumirlo políticamente, que es lo que hay que romper, hay que destruir, porque si no, esto es lo que nos está afectando y nos está condicionando todo el resto de la economía. Nos está afectando los precios, nos está afectando la posibilidad de tener una economía más inclusiva, nos está afectando tener otro tipo de relaciones entre las distintas regiones del país, donde las relaciones se den en función del beneficio mutuo, que unos produzcan, otros puedan consumir, puedan acceder a precios razonables y demás. Bueno, estamos dominados por este control o cúpula económico-financiera que le está dando un color muy distinto al tipo de economía que necesitamos tener.
Raúl, Jimena, nuevamente una última pregunta, y en este caso tiene que ver con la segmentación de tarifas. ¿Cómo será el ahorro fiscal que representa esta medida?
Mira, es una política interesante, pero yo creo que va a tener dificultades para la implementación por el tema de la determinación, porque sería muy interesante que se llegue a un buen resultado y que quienes no están en posibilidad de pagar una tarifa más alta no la paguen, o quien pueda pagar una tarifa con cierta nivel de reducción lo tenga, y quien pueda pagarlo lo pague, paga una tarifa como está pagando es un mal ejemplo porque estoy hablando justamente de un monopolio, pero paga la televisión por cable o cualquier otro servicio a valores que están muy arriba de lo que, por lo menos acá en Buenos Aires y en algunas otras provincias, es así. una tarifa eléctrica o de gas. Y para el gobierno es una forma de tener recursos para destinar a otras necesidades, que es importante. No, nada justifica que en un barrio de millonarios como tenemos algunos acá en Capital, y seguramente en muchas de las capitales de las provincias que están participando de este programa, tengan los servicios subsidiados, eso desde ya. Pero a veces cuesta un poquito determinar quiénes son o cuáles son los titulares de las cuentas que son beneficiarias, por eso es el problema. En cuanto al ahorro, sí, se está hablando de un ahorro de 15 mil millones para el gobierno dentro del proceso, es un ahorro importante, pero me parece que es más significativo que los números acá el tema de la evaluación y la justicia social que implicaría un régimen así. Pero, te repito, me parece que todavía hay algunas dificultades de implementación que por ahí van a demorar un poquito el tema de la puesta en marcha.
Bueno, Raúl, un gusto, como siempre, contar con tu aporte y tu análisis aquí en Punto Sur. Muchísimas gracias y seguro te seguimos contactando en otras emisiones.
Bueno, a disposición, como siempre. Y la verdad, gracias por las preguntas y gracias porque veo que estamos todos muy atentos a problemas que no son comunes, y me parece también un acierto en cuanto a la orientación de lo que se pregunta y de lo que queremos transmitir. En eso también estamos de acuerdo, así que una vez más, como al principio, te lo felicito por este trabajo en red, y ojalá esto se tome como ejemplo y se repita mucho, porque creo que necesitamos eso, ¿no? Aunar fuerzas y tener un discurso que permita a la gente pensar, conocer y participar de las decisiones también, que es lo importante.
Seguro. Muchas gracias.
Chao, Jimena. Adiós.
Hasta luego. Bueno, allí el análisis económico de nuestro país a nivel nacional, junto a Raúl de la Torre, que es licenciado en economía, es periodista, bueno, distintos artículos muy interesantes para profundizar en todas estas temáticas que nos preocupan, que nos afectan en nuestro